Pues hoy tenemos a un invitado muy especial y que seguro que nos va a traer mucha paz y mucha tranquilidad en estos días que tanto se necesitan. Hemos invitado a don Francisco Cerro Chávez, al arzobispo de Toledo, primado de España. Don Francisco, ¿qué tal está? Buenos días.
Pues muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien. En el sentido de que gracias a Dios, pues la Navidad está ahí siempre presente y es una buena noticia. Luego las dificultades, pues como todo el mundo, en estos momentos de que estamos viviendo, pues trato de llevarlo lo mejor que puedo.
Sí, ya estamos viviendo un momento muy agridulce, por una parte estos días de Pascua, de Navidad, pero con la tristeza de las consecuencias de esta pandemia, echando de menos a muchos familiares que se han ido y sin poder contar con el abrazo de los nuestros también en la noche tan especial de Nochebuena. ¿Qué mensaje le da a tantas personas que nos están escuchando y que evidentemente va a ser unas Navidades un tanto diferentes?
Pues lo primero es un mensaje como brota de la Navidad de esperanza, ¿no? Esperamos y estamos convencidos de que, y esa es la esperanza, de que vendremos o estamos viviendo, pero llegaremos a tiempos mucho mejores y yo creo que si Dios quiere, esperamos que esto se vaya poco a poco solucionando. Por lo tanto, yo creo que es un mensaje primero de gran esperanza. Estamos convencidos de que realmente el Señor nos ayuda siempre y que esto es un momento también, pues que Dios algo tendrá que decirnos y algo tendrá que calentarnos en estos momentos. Por lo tanto, de esperanza y después también de paciencia. Yo creo que es un momento también de paciencia porque lo que este año no podemos vivir, tenemos que procurar saber que vamos a vivirlo, si Dios quiere, en otro momento, y que si Dios quiere, pues vendrán Navidades con abrazos, con abierto a todos los familiares queridos, a todas las amistades, a toda la gente, pero que es importante que para que lleguen esos tiempos mejores también tenemos que ser muy responsables en estos momentos. Por lo tanto, un mensaje de esperanza y de paciencia. Paciencia para llevarlo como podamos, aunque sea muy complicado, muy difícil, pero bueno, esperamos que el Señor nos ayude y que nos va a dar fuerzas pues para vivirlo, esperando un día ese abrazo, esa ternura, ese cariño que es tan propio nuestro y de estas fiestas navideñas.
Uh-huh. Monseñor, casi ha coincidido sus 10 meses de arzobispado con la pandemia. ¿No habrá sido fácil tampoco coordinar proyectos? ¿Qué balance puede hacer de estos primeros 10 meses?
Pues mira, es verdad, el día 27 ahora de diciembre cumplo el año desde que se hizo público el nombramiento. Me lo comunicó el nuncio de su santidad el día 9 de diciembre, Santa Leocadia, lo cual significa pues como era verdaderamente un momento importante para mi vida, y el 27 se hizo público. Estos 10 meses que llevamos de esta situación pues un poco especial o muy especial. Pues ¿cómo ha sido? Pues mira, yo he intentado por todos los medios vivir como tres realidades que siempre he procurado en mi vida. Primero, cumplir con mi misión de pastor, y yo creo que se ha cumplido. Segundo, respetar, claro, de un modo muy, muy detallado y muy exhaustivo y preciso toda la normativa sanitaria, porque era muy serio. Nosotros tenemos muchas personas mayores en nuestras iglesias y mucha gente vulnerable, nuestras residencias de mayores. Entonces yo creo que desde el principio fue un auténtico seguimiento de todo este tema con mucha responsabilidad y con mucha prudencia. Y luego tercero, potenciar mucho la creatividad que han hecho muchos nuestros sacerdotes a través de los medios, a través de YouTube, a través de tantas realidades, y lo mismo he hecho yo, o sea que he procurado pues llegar a la gente con los medios que teníamos y respetando esa situación que teníamos sanitaria. Y yo creo que sí que se ha cumplido. No ha habido nada que no hayamos hecho en la diócesis, la habremos hecho de otra manera o más de una manera aceptando mucho los foros que se nos sometía a la ley de sanidad, pero sin embargo hemos tenido las ordenaciones sacerdotales, diaconales, el inicio del jubileo de Guadalupe, las reuniones, los encuentros, el plan pastoral se ha programado y se ha puesto en escena. O sea, creo que no hemos dejado de hacer absolutamente nada. Todo pues aceptando y asumiendo la realidad que vivíamos, que eso es señal de una gran madurez cuando una persona desde lo que tiene y desde lo que es asume pues para seguir construyendo.
Sí que es cierto que han estado al lado también de los fieles. Es increíble cómo ha estado funcionando muy bien esa emisión de la Eucaristía a través de las redes sociales, e incluso los enfermos de coronavirus ingresados en los hospitales de Toledo y sus familias tampoco han estado solos. El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud también tenía un número de teléfono 24 horas al día para que pudieran recibir asistencia espiritual, apoyo y ayuda. Ahí ha estado también en sí, todo momento.
Sí, fue una iniciativa que un servidor también, junto con los con pastoral de la salud, pastoral de juventud, y pues decidimos, es decir, que no hubiese ni un momento ni un minuto que esta gente, sus familiares, no se sintiesen solo. Entonces tiramos las 24 horas ese teléfono como una línea abierta siempre de esperanza en esos momentos de soledad y de dificultad. Pero ha habido muchísimas iniciativas para estar cerca de todos los de acompañar. ¿Cuántos sacerdotes han llevado en su momento primero, pues hasta bolsas, y se dejaban en las puertas a personas? ¿Cuántos de ellos han visitado, pero con esa prudencia y han procurado que no les faltasen los sacramentos? También las iglesias han permanecido abiertas con ese sentido, incluso en los momentos más difíciles, y han estado los sacerdotes pues esperando y acompañando, ¿no? Yo creo que esas dos realidades que decía antes lo ha vivido la Iglesia de una manera realmente, podríamos decir, de una manera muy clara, muy precisa, y podríamos decir que ha sacado un sobresaliente. Por una parte, no ha dejado ni un momento de cumplir con su deseo de estar cerca de los que sufren y de los ancianos y de las personas vulnerables, no digamos las residencias de mayores y no digamos los hospitales, como decía usted muy bien. Ha sido maravillosa la labor de los capellanes ahí, al pie del cañón y estando cercano a todos los que lo pasaban mal. Ha sido admirable realmente la labor de la Iglesia.
También esa campaña de Navidad que hace tan solo unos días presentaban en las residencias de mayores que dependen del Arzobispado de Toledo, posibilidades también para que no se encuentren solos en estos días, ¿no?
Claro, hemos puesto a los mayores en el corazón de la Navidad. Nos decían muchos periodistas también, cuando hemos tenido la rueda de prensa, qué bonito, ¿no? En el corazón de la Navidad ponemos a nuestros mayores, de todas las residencias, ¿no? Especialmente las que están gestionadas por la Iglesia, por la Archidiócesis de Toledo, ¿no? Y que realmente queremos que poner a los ancianos en el centro, como la persona. El tesoro de la Iglesia son la gente, son las personas, son los ancianos, son los niños, son los mayores, ¿no? Son las personas vulnerables. Y eso es lo que yo creo que ha hecho la Iglesia en esta campaña, poner en el corazón de la Navidad a nuestros mayores, que realmente sufren muchísimo. El otro día me decía a mí una enfermera, hablando un poco a veces de que hay mucha gente que en estos días se puede desmadrar y puede un poco, pues quizás ir más allá de lo que verdaderamente deberíamos de ir, me decía la enfermera. Yo le diría que visitasen a alguno de estas personas que hacen un hospital y viesen la soledad, que no puede entrar nadie a verlos a veces por todo el riesgo que lleva consigo. Yo les diría, por un agujerito, mirad cómo están viviendo tantas personas en estos momentos, y que es dramático, ¿no? En momentos de Navidad, en su soledad, sin que nadie pueda entrar, sin sus familiares. Yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio todas estas realidades.
Son momentos difíciles para todos, también para las personas que vienen en esos conventos en la Archidiócesis de Toledo. Hace unos días que un grupo de guías turísticos oficiales de nuestra región organizaban una visita guiada para recaudar fondos para el convento de las Gaitanas. La situación, como decimos, no es buena para nadie, tampoco para los conventos. También hay que agradecer esa iniciativa, Un Solo Corazón, ¿no? La Hermandad de la Virgen.
Pues mira, nosotros sobre los monasterios y los conventos tenemos dos iniciativas que se lleva mucho tiempo haciendo y que me parece que ahora es más actual que nunca, sobre todo por también el cariño y el amor a todas estas mujeres, la mayoría son mujeres, son contemplativas, son que están entregando su vida en oración y sacrificio por toda la Iglesia y por toda la humanidad. Y tenemos dos iniciativas. Una es un fondo monacal que tenemos, que estamos ya realizando y que anima a toda la gente que quiera colaborar, un fondo monacal para ayudar a todas estas dificultades que surgen en los monasterios y que a veces es algo que le desborda. Y después también tenemos amigos de los monasterios, que también vamos a darle una forma más precisa y canónica también para ayudar, desde eso que decíamos, cofradías, tantas personas que en estos momentos han estado preocupados porque realmente la situación era preocupante. Era preocupante porque realmente, gracias a Dios, también hay monasterios que tienen muchas religiosas jóvenes, en algunos por lo menos. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que todavía pues a veces les cuesta sacar adelante, porque a veces las pensiones pensiones que tienen o las ayudas que tienen son escasas. Y entonces, ¿cómo conseguir que estos monasterios tengan fuerza para poder subsistir y puedan seguir realizando su maravillosa misión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estas dos iniciativas de la diócesis, que son propias y que yo las he alentado y las he incluso sugerido, están ya dando un resultado, ¿no? Es este fondo monacal que podamos ayudar especialmente a cada monasterio, ¿eh? Ellas tienen también sus federaciones, sus federales, sus apoyos de la misma orden, pero nosotros, como archidiócesis, el arzobispado no puede estar al margen de alguien tan querido para nosotros como son las monjas de clausura.
Yo sé que en su corazón tiene guardado con especial cariño a Guadalupe. Y tenemos que dedicarle también unos minutos este año, sobre todo porque, bueno, es el jubileo, usted mismo lo inauguró el pasado 2 de agosto. El Vaticano va a dedicar además un matasellos a este jubileo guadalupense. ¿Qué le parece también el esfuerzo de tantas asociaciones, tantos pueblos también para potenciar ese camino real de Guadalupe? ¿Cómo tenemos que vivir este año jubileo?
Bueno, pues yo creo que ya ha salido ya este sello, que ha sido realmente una auténtica maravilla y que agradecemos muchísimo a los que lo han trabajado. Desde esa realidad que tenemos nosotros, gracias a Dios, de presencia en el Vaticano de tantos sacerdotes nuestros entregados allí en la misión esta de la Iglesia tan importante del Vaticano. Entonces, yo creo que realmente ha sido una maravilla. Pero ha sido una maravilla y está siendo todo el jubileo. Todos los caminos, la potenciación de los caminos, el camino real, tantos caminos, porque realmente si todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Guadalupe, ¿no? Y tenemos los caminos Montes de Toledo, el camino real, los caminos de Extremadura, los caminos hechos, realizados a caballo. Yo creo que es una maravilla. Nos decía la comunidad franciscana, que tan magníficamente lleva el monasterio, decía que realmente estaba resultando, pero que muy bien el jubileo, a pesar de que es verdad que se nota mucho el miedo de la gente y el miedo a peregrinar a estos lugares, porque realmente la gente mayor tiene, y es normal, tenemos todo mucho respeto al virus, pero sin embargo dice que no está siendo tan, o sea, que los domingos está prácticamente todas las misas llenas, que van llegando grupos pequeños, pero que van muy bien organizados. Y bueno, nosotros esperamos que cuando pase esto, que pasará si Dios quiere, y esperamos que pase, y pedimos a la Virgen de Guadalupe que pase cuanto antes, pues cuando esto pase podemos tener esas, podría decir, peregrinaciones masivas de jóvenes, miles de jóvenes, de asociaciones, de cofradías. Yo tengo en lista de espera unas 30 instituciones que quieren que les acompañe yo a la peregrinación de Guadalupe, unas 30. Claro, yo le he dicho que esperen porque son dos o tres autobuses de cada una de ellas hasta que eso llega. Pero yo creo que hay que potenciar, porque mirad, los santuarios, concretamente Guadalupe, que yo llevo en mi escudo, porque siempre fui, para mí, la morenita de las Villuercas, siempre para mí ha sido muy importante. Yo creo que hay estos santuarios son pulmones donde respira la esperanza. Como hemos dicho los obispos extremeños en la provincia eclesiástica y el arzobispo de Toledo, un servidor, son casa de sanación. Animo a todos a leer la carta pastoral que hemos escrito los obispos y que yo creo que es una auténtica maravilla de lo que está resultando. Y yo creo que va a ser uno de los jubileos de más fruto, incluso diríamos de más presencia, cientos de obispos, cardenales, teólogos, periodistas, hombres, mujeres, están apoyándolo desde las redes sociales como un momento importantísimo para toda la vida de la Iglesia.
Para terminar, ¿qué mensaje de Navidad breve nos deja para este año?
Pues mira, el mensaje que dejo para Navidad es eso, que la Navidad sigue, que las grandes cosas y las grandes raíces de nuestra vida no nos la puede quitar nadie, porque forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestro ser, de nuestra cultura, de nuestra realidad. La Navidad sigue y hay que vivirla pues también con las realidades que tenemos. O sea, yo creo que es de mucha madurez adaptarse y vivir lo que tenemos sabiendo, pensando en los demás también, no solo en nosotros, sino pensando en los demás. Y Dios nace para todos, y Dios se hace niño para que el hombre no tenga miedo a Dios, y la alegría de la Navidad es que el Señor está con nosotros, lo cual, y termino, es hermosísimo la vida. ¿Por qué? Porque esta vida la ha vivido Dios, ¿eh? Por lo tanto, la vida es hermosísima vivirla, y es bellísimo vivir, porque mismo Dios la ha querido vivir.
¿Me permite preguntarle qué va a hacer en Nochebuena?
Pues yo voy a hacer lo que hacía don Braulio, el que recordamos con mucho cariño en los últimos años que ha estado. Iré, si Dios quiere, a Ocaña a celebrar la Eucaristía con los presos, al penal de Ocaña. Estaré allí la tarde. Y después, si Dios quiere, tendré la misa del gallo, que será este año a las 11:30. Un poquito antes, pero no mucho, para que si no nos toque la ley de que no sea realmente problemático eso. Y después tendré todavía una visita a la residencia sacerdotal, un momento, estaré allí bendiciendo el Belén y tomándome alguna cosita muy brevemente, porque tampoco hay que visitar excesivamente la residencia, donde hay muchos mayores, también tenemos que dar ejemplo a los demás. Y nada, pues eso será una Navidad muy sencilla. Por las mañanas, pues audiencias y, bueno, pues siempre. Lo importante es que lo celebremos con la paz y la alegría de saber que Dios ha hecho hombre para que el hombre viva la vida de Dios, que ese es el mensaje principal de la Navidad.
Pues don Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, primado de España, de verdad, un placer el haberle tenido aquí con nosotros en la mañana de Herrera. Muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.